Adiós.
Adiós.
Atlético de Madrid se escribe con P de primero, con P de partido a partido, con P de perfil bajo, con P de portero que para y con P, por supuesto, de delantero con pegada. Esa que servía hace no demasiado tiempo para minusvalorar al Real Madrid, del que se decía que no tenía más que acierto en el remate, algo vulgar parecía, pero que le servía para ganar títulos. Y en eso está el equipo del Cholo Simeone. Me recuerda un poco, en cierta medida, a Rafa Nadal. Ese que siempre le exige un poco más al rival porque no le importa no tener iniciativa y porque no hay nadie ahora mismo capaz de ganar más jugando mal. Una gran virtud. El Atlético este año solo ha perdido un partido, al margen de la vacuna Champions en Múnich, el derbi en Valdebebas. Curiosamente, allí no jugó ni bien ni mal. Sencillamente no jugó como el Atlético y esa falta de personalidad y algún cambio extraño le hicieron pagar un alto precio ante un rival que no suele perdonar en esta clase de circunstancias. Sufrió ante otros grandes, sí, pero entre regalos de Ter Stegen y aciertos propios fue capaz de sacar esos compromisos adelante. Al Atleti le da igual que Joao Félix, su estrella, sea suplente. Que Saúl, su único internacional español durante bastante tiempo, sea suplente. Que su segundo delantero sea medio centro, que lo de jugar con cuatro atrás ya no sea inamovible y que asuntos tan espesos como la deuda que acumula el club, la vacante del Mono Burgos, la salida de Costa o la sanción a Tripié apenas modifiquen su rumbo. Fortaleza se llama eso. La única incomodidad tiene que ver con el discurso, con la falta de concordancia entre lo que se dice de dentro a fuera y de fuera a dentro. Pero visto lo visto en el arranque de año, ya no hay quien lo pare. Se llamen candidato, favorito, alternativa o simplemente opción que pasaba por allí, este Atleti tiene pinta de volver a sacarle lustre a la fuente de Neptuno. Ni Real Sociedad, ni Villarreal, ni Sevilla van a presentar oposición más que en episodios puntuales. El Barça, a la espera de nuevo presidente y del desenlace del Messi-Gate, nos convence un domingo de poder ganar la Liga y otro de conformarse con meterse en Europa. Solo Zidane, que cumple 4 años en el banquillo tras su famoso empate en la Roda, parece convencido de que hay pelea. Queda mucho, dicen. Ya quedó más. En apenas 20 días consumimos la primera mitad del campeonato y pocas fisuras se advierten. Será apasionante comprobar cómo conviven con la presión, algo que de conseguirlo les convertirá en lo que todos sospechamos, en un equipo de puta madre, que también se escribe con P.
Varela dice lo que piensa.
Siete y tres en Canarias. Ponemos en marcha el segundo tramo de A Diario. Es lunes, es 4 de enero. Hay noticias y como cada mañana las cuenta, las comparte Elena Villaécija.
Por ejemplo, el triunfo sin brillo y por la mínima del Barça ante el colista 0-1 ante el Huesca con gol de De Jong en el minuto 26 tras asistencia de Messi y con Griezmann suplente. Los culés fueron superiores pero de nuevo acabaron pidiendo la hora. El miércoles jugarán partido aplazado de la segunda jornada de Liga ante el Athletic de Bilbao. Los de Koeman intentando acercarse a los de arriba, siguen a 10 puntos del Atleti con un partido más y a 8 del Madrid con uno menos.
Este mes yo creo que es importantísimo para nuestras aspiraciones porque con muchos partidos fuera de casa, si ganamos esos partidos yo creo que podemos luchar, pero también dependen los resultados de los demás y si uno coge una mala racha se puede cortar distancias.
El Huesca, por su parte, sigue colista con 12 puntos a 4 de la salvación. Solo una victoria. Han perdido 7 partidos y han empatado 9. Michel con fuerzas para seguir.
Estoy en el mejor momento de mi carrera como entrenador. Tengo soluciones, busco soluciones y es un placer. Para mí el día a día aquí es un auténtico lujo y un espectáculo. La energía está al 200%. La derrota duele, no somos el equipo que más pierde, pero desgraciadamente somos el equipo que menos gana y vamos últimos. Veo a un equipo vivo.
El que sigue sin fallar es el Atlético de Madrid, que recupera el liderato tras ganar en Mendizorroza sufriendo muchísimo. Marcó Marcos Llorente. Fue expulsado La Guardia. Empató el Alavés en el 85 con un autogol de Felipe y en el 90 Luis Suárez marcó el tanto del triunfo. Simeone aliviado.
El partido lo intentás ganar y lo querés ganar, pero el rival juega, el rival es competitivo. No hay un equipo en la Liga Española que baje los brazos. Me quedo con el final de ese juego asociado en el espacio que quedaba de juego para, en una jugada muy buena, resolver un partido muy duro.
En Bilbao, victoria y destitución. Ganó el Athletic 1-0 al Elche con gol de Muniain, pero fue cesado Gaizka Garitano. Hay principio de acuerdo con Marcelino García Toral hasta junio de 2022. Sorprendido desde Eibar, Mendilibar.
A mí cuando me han dicho, me he sorprendido de la noticia. Decirle a Gaizka que, y seguro que sea fuerte, que es plato de nuestra profesión. El que nos echen somos los, casi siempre los, no sé si los culpables o por lo menos los paganos de todo esto.
El Eibar de Mendilibar ganó 2-0 al Granada con doblete de Brian Hill, mientras que la Real Sociedad empató a 1 ante Osasuna. El gol rojillo de Caleri, el Churi Urdín de Barrenechea. Hoy se completa la jornada con el Valencia-Cádiz a las 9, los Che en descenso. Además, hoy se hará oficial la cesión de Kubo al Getafe y en segunda a las 6:30 Girona Sabadell y a las 9 Lugo Sporting con polémica en Gijón por el brote masivo de coronavirus que afecta al equipo. En Italia, histórico Cristiano Ronaldo hizo un doblete en la victoria de la Juve 4-1 ante el Udinese y supera a Pelé como segundo máximo goleador oficial en la historia del fútbol mundial con un total de 758 dianas en su carrera. Además golearon Inter y Atalanta, sigue líder en Milán. En la Premier, derrota del Chelsea ante el City, hoy juega el Liverpool. En la NBA, victorias de los Lakers ante los Grizzlies con 7 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias de Marc Gasol y de los Clippers ante los Suns con 8 puntos, 7 rebotes de Ibaka y derrota de los Timberwolves ante los Nuggets con 6 puntos, 5 rebotes de Juancho y 6 puntos, 4 asistencias de Ricky Rubio. Destacar también la derrota de los Mavericks sin Doncic y los 62 puntos de Stephen Curry en la victoria de los Warriors. Y en el Rally Dakar ya está en marcha la segunda etapa, 685 kilómetros entre Visa y Wadi al-Wasir. Ayer victoria y liderato para Carlos Sainz y triunfo histórico de Cristina Gutiérrez en la categoría de vehículos ligeros y prototipos. Es la primera española en ganar una etapa en el Dakar y el primer triunfo de una mujer desde 2005.
Gracias, Elena. Luego estaremos con Jesús Poveda y con más apuntes a propósito de esta edición del Rally Dakar en territorio árabe. Arrancó precisamente en Jeddah, donde tendría... Bueno, no, el año pasado por estas fechas estábamos precisamente en Jeddah con motivo de la disputa de la Supercopa de España. Por estas fechas este año, de no haber surgido el tema de la pandemia, estaríamos en Riad, en la capital, para disputar esa segunda edición con el Real Madrid, con el Barcelona y con los dos equipos vascos finalistas de una copa que todavía no ha tenido su resolución. El Athletic Club Bilbao y la Real Sociedad. La próxima semana, entre Málaga, Córdoba y Sevilla, el desenlace del primer torneo del año. Mientras tanto, te cuento que ayer hablaba con una compañera del trabajo y le noté algo en la cara. Era una sonrisa increíble, que no había manera de que la perdiera. Y claro, al preguntarle qué le pasaba, me dijo que se había cambiado a Línea Directa. Y es que ya sabíamos que Línea Directa te ofrecía las mejores coberturas, pero es que además te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Sí, garantizado. Cámbiate ya a Línea Directa, al mejor seguro de coche, al mejor precio. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Radio Marca. A diario.
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Álvaro creyó que su esposa le pedía que no se olvidase de coger no sé qué del armiño. O era un corpiño. O no sé, o algo del río Miño. Pero no. Ella insistió porque lo que quería era que cogiese un décimo de lotería de El Niño. Eso sí. Y es que Aunque la mascarilla no nos lo pone fácil, no nos rendimos así como así. Este 6 de enero, sorteo del niño con 700 millones en premios. Porque tú nunca pierdes la ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El Burufag era hacerlo oficial de alguna manera, porque yo...
¡Ya que al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Él es el puto jefe, el puto amo.
Una de las etapas más nefastas de la historia del Barcelona.
Especial elecciones en el Fútbol Club Barcelona.
Y 11, 7 y 11 en Canarias, el día 24, Dios mediante, si no ocurre nada raro, nada anómalo, si se cumple punto por punto, fecha por fecha el calendario electoral fijado ya de antemano, el FC Barcelona tendrá nuevo presidente, sustituto, relevo de Josep Maria Bartomeu, que cedió en su cargo hace ya unas cuantas semanas, el año pasado, habría que decir, ahora mismo en manos de Carles Tusquets, presidente de esa comisión gestora que está canalizando el día a día del FC Barcelona, que tiene ya un montón de precandidatos, ya lo saben, ya los conocen, con buena parte de sus líneas maestras ya encima de la mesa, con fichas, con cromos, con pancartas, con posibles fichajes, con organigramas, con incorporaciones de última hora, con pizzas que se regalan, a la caza y captura de la firma de un socio, de la validación, ¿no?, de sus candidaturas para ser convertidos precisamente en candidatos. De momento solo hay precandidatos. Veremos cuántos son capaces de pasar el corte y cuántos aspiran de verdad a esa batalla final. Dicen que será un mano a mano entre Laporta y Víctor Font. Ya veremos si hay alguna tercera o cuarta vía, porque desde luego muchos candidatos están apostando realmente fuerte. Querido Alejandro Segura, compañero Radio Marca en Barcelona, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
Lo primero de todo, y a modo de recordatorio, ¿qué ha sucedido entre Jordi Cruyff y Víctor Font, ya que el primero formaba parte del organigrama deportivo que ha presentado el segundo?
El precandidato presentó su organigrama deportivo con Xavi como general manager y Jordi Cruyff, director deportivo. Horas más tarde, el neerlandés sacó un comunicado diciendo que no se iba a meter en la carrera electoral. La aclaración por parte de Font y sí al futuro es que, lógicamente, Jordi tiene contrato en vigor con un equipo chino y no puede comprometerse ahora a nada. Pero si el 24 de enero gana las elecciones, el organigrama no cambiará ni un ápice.
Otro de los precandidatos, Emily Rousseau, ¿qué prometió, qué dijo, qué explicó a propósito del deporte femenino con el que también está involucrado el FC Barcelona?
Que creará una sección de básquet femenino profesional, viendo el tirón que tiene la sección masculina. También quiere hacer una de balonmano, hockey y fútbol sala.
Caramba, eso sí que será más que o menos que un club. ¿Qué bomba soltó en las últimas horas a propósito de las elecciones los compañeros del diario Sport?
Que le habían ofrecido firmas de socios a cambio de dinero. Textualmente dice: nos han dicho que eran firmas que pasarían todos los controles del club y les hemos dicho no. En nuestra candidatura los principios son básicos. Quizá no pasemos, pero no vamos a comprarlas.
Y una última cuestión para actualizarnos después de estos días de vacaciones para muchos, aunque de intenso trabajo, para los precandidatos. ¿Cuál es la promesa realizada por parte de Lluís Fernández de aquí a los dos próximos meses?
El precandidato de Sant Cugat asegura que si es presidente del Barça en el mes de marzo habrá público en el Camp Nou. Ha trabajado estas semanas con el doctor Oriol Mitjà creando el plan Barça COVID Free y es una de sus apuestas para las elecciones del próximo 24 de enero.
El único precandidato que todavía no ha pasado por los micrófonos de Radio Marca, probablemente en el transcurso de esta semana saldemos deuda, saldemos cuentas y así todos los oyentes y barcelonistas y fundamentalmente socios con derecho a voto pues ya podrán ir conociendo con sus testimonios aquí en Radio Marca en A Diario pues las opciones que tienen encima de la mesa para elegir la cabeza visible, ese rostro, ese nombre propio que dirija la nave azulgrana en las próximas temporadas. Gracias, Alejandro, hasta mañana.
Hasta luego, Raúl.
Cerramos este tiempo especial Elecciones Fútbol Club Barcelona con la firma. Hoy la rúbrica por parte de nuestro compañero de la cadena COPE en la ciudad condal, Víctor Navarro.
Muy buenas, compañeros. Saludos a todos los oyentes de Radio Marca. Queda justo una semana para presentar los 2.278 avales necesarios para ser candidato a la presidencia del Barça. La mayoría de los 9 precandidatos saben a día de hoy que no superan ese corte. Así se lo dicen sus encuestas internas, también sus equipos de precampaña. Y para ello van a tener que darnos muchos titulares para aparecer en cortes de voz en programas deportivos como este. También utilizarán herramientas como YouTube, que está saliendo hoy mucho en estas elecciones, en canales de personajes conocidos del mundo Barça, donde van a salir nombres como el de Haaland, Mbappé, Neymar Jr., de Molero en el Camp Nou, propuestas como pizzas y tatuajes, todo eso va a aparecer, y también el futuro de Leo Messi del banquillo del Barça, también el nombre de Pochettino como entrenador del PSG y como destino de Leo Messi, todo eso va a aparecer porque necesitan estar en la terna del 24 de enero. Yo creo que finalmente serán 4 los precandidatos que pasarán a ser candidatos y entre esos 4, como todos pensáis, estarán 2, Víctor Font y Joan Laporta. Esta no es su guerra, no se la juegan ahora. Su guerra está entre el 15 y el 22 de enero y más hacia el 22 de enero cuando se supone será el debate electoral en TV3. Será ahí cuando nos tendrán preparado algunas, bajo la manga, algún nombre que decante la balanza. ¿Y quién creo que ganará las elecciones? Pues el que no cometa errores, sobre todo en esa semana.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa. Porque te garantizan que pagarás menos en el seguro de coche. Bueno, eso y que llevo 2 días. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho. Porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y cada día sale el show. Es la energía de Soleley, hey. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
En Radio Marca. A diario.
Bueno, estamos en un club grande, tenemos mucha presión, nos metéis mucha caña, mucha presión, y porque estamos en un club grande y como tiene que ser, y al final siempre tenemos que sentir esa necesidad de ganar. Eso no tiene por qué ser malo en un momento dado, porque sabemos lo que representamos a un pueblo, que estamos jugando por algo más que fútbol y esa responsabilidad la tenemos todos, ¿no? Y los jugadores también. Sabemos que la exigencia aquí es máxima y ahí tenemos que ir, a intentar ganar partidos, ¿no?
8:18, ahora menos en Canarias. No sé si cuando pronunció estas palabras en la sala de prensa de San Mamés Gaizka Garitano, ya sospechaba que iba a ser cesado, destituido. Desde luego, ese run-run le ha venido acompañando en las últimas semanas, ¿no? Y el nombre de Marcelino y algún otro candidato, algún otro nombre propio que alguno puso encima de la mesa, no sé si con mucha lógica o no, pero lo cierto es que nombres los ha habido. yo creo que no le ha cogido por sorpresa. Arrancamos una semana clave para el Athletic Club Bilbao, porque recibe en partido aplazado al FC Barcelona y luego rinde cuentas con el Atlético de Madrid, pero después de hacer un partido yo creo que decente, potable, aceptable, y de ganarle al Elche por la mínima, pero ganarle al fin y al cabo, y de estar ahí más o menos acomodado en una zona más acorde a las exigencias del conjunto vizcaíno, pues quizá nadie esperaba ese desenlace, pero de pronto, de golpe y porrazo, llama a Rafa Beato, avisa y dice que se lo cargan. Y que viene Marcelino, que está de camino a Autopista del Cantábrico. Hola, Rafa Beato, Bilbao, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Egunon.
Porque más o menos la cosa va así, ¿no? Va por ahí. Esto de la destitución ha venido conviviendo con Gaizka Garitano casi casi desde que acabó la misma temporada pasada, ¿no? Cuando llegó como solución de emergencia.
Sí, prácticamente desde que en el penúltimo partido de Liga de la anterior temporada, en la Liga post-confinamiento, pues el Leganés le ganaba al Athletic en San Mamés, en Bilbao, y le dejaba fuera de toda opción posible para conseguir clasificación europea, y luego culminaría la temporada con una derrota pues bastante clara y contundente en Granada, ¿no? Para finalizar una Liga que había venido marcada por la clasificación para la final copera. Y aquella clasificación y aquel confinamiento pues provocó el hecho de que se le renovara el contrato pues de forma casi casi, digamos, que urgente, ¿no? Como si hubiera alguna prisa para cerrar esa renovación, que evidentemente satisfacía a Gaizka Garitano y bueno, y que el Atleti pues no quiso dejar pasar de lado, ¿no? Pues dicho esto, y se llega a la continuidad antes de saber cómo iba a acabar la temporada, por el mérito indudable de estar en la final de Copa, que quedó sin jugarse, todo el mundo sabe, pues empezó la presente campaña ya con ciertas dudas por cómo había terminado la anterior. Fue un calco pues el inicio de esta, con las titubeos, con las dudas, con partidos bastante malos y con otros partidos, bueno, menos malos, pero tampoco viendo al equipo pues un desarrollo y un desempeño que pudiera augurar cosas muy buenas, y prácticamente desde el minuto uno pues la figura de Gaizka Garitano, bien decías, ha estado en entredicho, ¿no? Con motivo del primer parón liguero, después de los primeros reveses en la Liga, pues ya se habló incluso de que podía estar su figura en cierta contestación. La junta directiva, en este caso la parte de la junta directiva que se ocupa de las cuestiones deportivas, siempre lo han tenido claro, no digamos el director deportivo Rafael Corta, que siempre y que ahora mismo también lo tiene claro, ¿no? Pues siempre han defendido el trabajo de Gaizka Garitano junto con su equipo de colaboradores, pero bueno, solventada esa papeleta, solventada sobre todo la segunda papeleta con una derrota en Valladolid que le dejó muy tocado y que propició pues que en ese parón pues tuviera que salir el presidente a decir que no había nada de nada y que no se daban las condiciones para cambiar de entrenador. Volvió a superar una difícil situación, y la peor de todas fue, como todo el mundo sabe y comentamos aquí desde el minuto uno, después de perder contra el Celta en San Mamés. Ahí entonces sí que la junta directiva, digamos, que se rebeló, provocó una reunión de urgencia y ahí sí que estuvo más fuera que dentro, pero el presidente hizo gala de sus dotes de convicción para tenerlo y para sostenerlo, y aguantó ahí el tirón. Y ahora que parecía que bueno, que llegaba una zona de la temporada o una fase de la temporada donde no hay lugar ni para pensar, porque vienen partidos absolutamente seguidos y contra rivales de los de mayor calado de la Liga y esa Supercopa, pues llegó esa noticia que como bien decías antes, intuía Gaizka Garitano, o quizás sabía, porque hay una declaración suya bastante reveladora: yo estaré contento mientras gane el Athletic, esté o no esté yo en el Atlético.
Eso seguro. Evidentemente, por mucho que uno se aísle, pues oye, pues no es tonto, ¿no? Y sabe cómo funciona el negocio del fútbol, y es poco menos que imposible, ¿no? Pues ser completamente ajeno, ¿no? Al 100% de lo que se dice en tertulias de radio, de lo que se escribe en prensa, etcétera, etcétera. Sí me llama la atención el hecho de que, no ha sido este el primer caso que ocurre en nuestro fútbol, ¿no? Cuando uno apuesta por un técnico de emergencia y como quiera que consiga objetivo, aún no confiando al 100% en él, para un proyecto más a largo plazo, pues se le acaba renovando, ¿no? Se le acaba dando esa continuidad. Me pregunto por qué no tuvo esa confianza Gaizka, y sobre todo por qué no hubo un cambio ya pues el 30 de junio, ¿no? Cuando seguramente muchos en Bilbao estaban absolutamente convencidos de que al Atleti lo debería dirigir otro técnico, pero eso ya es pasado. Ahora me interesa un poquito más lo presente. ¿Por qué Marcelino y sobre todo por qué hoy? Porque ayer, bueno, quien dice ayer dice hace un par de semanas, no cuajaron, ¿no? Unas negociaciones que sí parece se produjeron.
Hombre, yo creo que lo de Marcelino está más o menos atado desde hace bastante tiempo. Me da la sensación de que se eligió la figura de Marcelino, bueno, no tendrá que explicarlo, ¿no? Desde la junta directiva y desde los responsables deportivos, pero viendo lo que había en el panorama de técnicos y sabiendo, y creo que esto es claro y que no se le escapa a nadie, que Marcelino no es un técnico que tenga para nada predicamento en la afición del Atlético, la que ha tenido, o con el club y con sus enfrentamientos, ha tenido numerosos desencuentros desde que ya dirigía, pues recuerdo al Racing de Santander en los tiempos pretéritos, no, con una eliminatoria de Copa en la que tuvo unas declaraciones o tuvo un ten con ten ahí en la sala de prensa y con los entonces rectores del club, pues bastante desagradable, ¿no? Luego se ha repetido sobre todo en el Villarreal, también ha habido algún que otro episodio que recordar en el Zaragoza y en el Valencia. Bueno, en definitiva que Marcelino pues se las ha tenido tiesas con el Atleti, ¿no? Y con varios de sus entrenadores, especialmente con Ernesto Valverde. Tuvo un cruce de declaraciones bastante agrio, ¿no? Después de que acusara a los árbitros de favorecer siempre al Atleti y saliera Valverde a defender un poco esa condición, ¿no? Pero visto el panorama, pues se oteó el horizonte. Yo creo que se establecieron contactos, yo creo que hace ya bastante tiempo, estoy seguro y puedo afirmarlo, hace bastante tiempo. Y a Marcelino pues no le desagradó la idea, ¿no? A pesar de que en varias entrevistas radiofónicas siempre ha dicho que su futuro pasaba por el extranjero, un poco como, me imagino, maniobra de dilación o de despiste, ¿no? Pues yo creo que estaba bastante claro que Marcelino estaba esperando la llamada del Atlético. Cuando se produjo la destitución en el Celta, tenemos constancia de que el Celta comunicó con Marcelino y Marcelino dijo que estaba otras cosas, vamos, que no les hizo como que mucho caso, y esas cosas son pues esperar la caída de Gaizka Garitano para hacerse cargo a partir de, veremos si hoy o mañana, porque el miércoles hay partido y no sabemos todavía si va a estar en el banquillo ante el Fútbol Club Barcelona.
Bueno, pues en una plaza tan taurina como es Bilbao, ¿no? Con sus corridas generales, que también están aplazadas, porque las fiestas tampoco son tan fiestas, ¿no? En Bilbao como en el resto de España, pues habría que decir eso de que esta semana es de puerta grande o de enfermería. Bilbao se prepara para recibir al Fútbol Club Barcelona y luego para rendir cuentas con el Atlético Madrid, este líder de momento inabordable en el Metropolitano, la siguiente jornada, ¿no? Y luego Madrid, sí. o sea tres del Madrid. Tres del tirón
y bueno, evidentemente son partidos en los que casi todo el mundo da por...
No voy a decir Madrid que Supercopa, por perdido. Porque en Liga ya jugaron en Valdebebas, pero vamos, la Supercopa de España, claro. En la que también lógicamente tienen sus ilusiones.
La semifinal, claro, sí. Más después de que el Atlético ganara la última que disputó, ¿no? Ante el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero bueno, te decía que bueno, son partidos de máxima exigencia y con rivales entre los que la gente dice, bueno, pues aquí si rascamos algo bien está, ¿no? Yo creo que ahora mismo pues tampoco se le va a exigir al Athletic de Marcelino ya pues el ganar estos partidos, pero sí cuando menos pues dar una sensación diferente, ¿no? Y ver que pueda tener otra cara el equipo, ¿no? Que mostra una cara bastante triste, bastante compungida y más allá de la clasificación, pues con unas perspectivas de poco brillo y de poca valentía, que es un poco lo que más se le ha achacado a Gaizka Garitano, sus planteamientos quizá demasiado rácanos y su conformismo exacerbado.
Bueno, y si lunes que la Real le va más o menos bien, pues estas cosas siempre pica un poquito. También. El eterno rival, miras ahí un poquillo de reojo, aunque ha perdido algo de fuelle, ¿no? El equipo de Imanol en las últimas semanas, pero la realidad es esa y ya veremos cómo le va al bueno de Marcelino. Le deseamos suerte, como se la deseamos también a Gaizka Garitano, que haya hecho bien, mal o regular las cosas. Se ha mostrado un muy buen talante, hombre educado, hombre cortés, hombre de pocas palabras altisonantes, y la realidad es que creo que ha representado más que dignamente a una institución como el Athletic Club.
Sabiendo además que estaba en una situación muy delicada, ha aguantado con estoicidad. Alguna rueda de prensa ha sido muy dura, ¿no? Y con reiteradas preguntas sobre su futuro, sobre su estado, sobre sus planteamientos, etcétera, etcétera, y siempre ha estado pues ahí aguantando al pie del cañón. Hay que valorarlo también porque, bueno, Gaizka Garitano tendrá lo suyo, ¿no? Pero evidentemente también hay que reconocerle el mérito que cogió al equipo penúltimo, no lo olvidemos, y que lo sacó de ahí pues de manera celérica y acabó aquella temporada pues jugándose la UEFA en el último partido.
Abrazo grande, Rafa.
Igualmente, chao.
8 y 28, 7 y 28 en Canarias. Luego hablamos de Zidane. Hoy cumple 4 años en el banquillo del Real Madrid, ¿eh? Desde aquel famoso empate en la Roda, que tanto se utilizó para ridiculizarlo y para poner en, seguramente en solfa, a su capacidad, ¿no?, como entrenador del Real Madrid. Parece único equipo dispuesto a, bueno, pues a poner en duda, ¿no?, la supremacía de un Atlético que jugando bien gana, jugando regular gana y jugando mal gana también incluso la mayor parte de las veces. 8 y 29, 7 y 29 en Canarias, preparando la tribu, enseguida más en este segundo tramo de A Diario.
Rosa pensó que aquella chica le estaba pidiendo muy ilusionada un pestiño, o algo de aliño, o, no sé, quizá cariño, pero no. La chica insistió hasta que le dieron un décimo de lotería de El Niño, claro. Y es que, aunque la mascarilla no nos lo pone fácil, no nos rendimos así como así. Este 6 de enero, sorteo del Niño con 700 millones en premios. Porque tú nunca pierdes la ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto?